Zeta y ahora es alcalde electo de Ñuñoa y le damos la bienvenida a Sebastián Sichel. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido a la Radio
Mucho
Festival.
Mucho gusto. Muchas facetas, dirá mi señora, en el último tiempo. He pasado presidente de Banco Estado, ministro, Corfo. Estuve en la universidad ahora, me fui a estudiar afuera un tiempo, volví y tomé la decisión de ser candidato a alcalde, cosa que me tiene muy contento en Ñuñoa. Ganamos. Fue bien sorpresivo, pero hoy día me arranqué a la región para apoyar a la Pepa Hoffman. También la trampa es que pasó a ver a mi familia, así que siempre me arranco algún día para acá, pero vine a apoyar con toda la Pepa Hoffman en esta campaña. Con trampa porque paso, aprovecho a saludar a la familia.
Obviamente vamos a hablar harto de María José Hoffman, porque hay que recordarles a nuestros auditores que el día 24 de noviembre tenemos que elegir al gobernador o gobernadora de la región de Valparaíso, y obviamente Sebastián Sichel también tiene harto que decir con respecto a María José Hoffman, porque obviamente la conoce hace muchísimo tiempo. Pero antes de irnos a eso, porque es algo que es súper de contingencia y no nos podemos quedar fuera. Acaban de arrestar al ex subsecretario Manuel Monsalve desde acá, desde un departamento en Viña del Mar, que era el departamento de su hija, y va rumbo, escoltado obviamente, lo lleva PDI y va rumbo a Santiago.
A Ñuñoa. Centro de Atención a Ñuñoa.
Mira, va a Ñuñoa.
Mira, lo primero, por fin, voy a hacerlo así de sincero. Yo creo que esta es uno de los episodios más trágicos que hemos visto en el Poder Ejecutivo en la historia de Chile. Lo digo así, no hay en la historia una denuncia de violación de una alta autoridad de gobierno con esta connotación, además administrado muy mal por el presidente de la República y su entorno. O sea, no porque, mira, ni siquiera voy a caer en si no, se protegieron a quién. No, básicamente, si uno tiene una denuncia de violación, debería ser el primero en reaccionar rápido. Se demoraron 2 días en sacarlo del cargo. Hizo uso y abuso del poder que tenía, arrastró cámara, usó el avión fiscal para ir a saludar ir a avisar a la familia, y por lo tanto se cierra la primera etapa de un episodio terrible. Esta detención debió haber ocurrido antes, él debió haber salido del cargo antes, y espero que se empiece a aclarar rápido esta presunta violación. Pero al menos yo tengo una convicción, que acá se dudó de qué lado estar, y se le dio demasiado tiempo al subsecretario para esconder pruebas de algo que es gravísimo. Gravísimo. Yo el otro día hablaba con mi mujer, con la Bárbara, y me decía, ¿qué te hubiera pasado a ti si eras ministro y te pasaba algo así con un subsecretario? Que era la pregunta que nos hace en la guata. Y yo le dije, mira, bastaba que no hubiera llegado al punto de prensa el día lunes para haberlo echado. Bastaba, olvídate de todo lo demás que pasó. Imagínate que el día más importante...
Que además que fue un fin de semana en donde él estaba también reemplazando, fin de semana largo, hubo mucho homicidio.
O sea, después del 18, el ministro, el subsecretario de Seguridad Interior o ministro de Interior subrogante en este caso, es el día más importante de la vida. Así como para el ministro de Desarrollo Social, el día más importante en su gestión es cuando se empezaba en su minuto a pagar el IFE. Esa noche, ese fin de semana yo no dormí. Y mi subsecretario en su minuto no dormimos porque había que pagar el IFE. Imagínate que el día más inseguro de Chile, todos los que vivimos el 18 lo sabemos, el subsecretario no durmió, pero no porque estuviera trabajando, sino que porque estaba carreteando, con un resultado que además terminó en una denuncia de violación. No se presenta al punto de prensa y a nadie le importa. Si eso es lo que a mí me preocupa. No es que estaba con migraña. Chuta, la excusa mala es como la excusa de yo cuando no llegaba a la tarea al colegio y decía, no, es que me lo mordió, la prueba me la mordió el perro. Era increíble que nadie averiguó más y que se demoraron casi 3 semanas en saber qué había pasado. Y eso demuestra un poco la frivolidad que siento con que administra el poder este gobierno. Las personas más poderosas de Chile no es un empresario, no son los carabineros, no es el comandante jefe de la Fuerza Armada, es el presidente de la República. Dicta leyes, tiene todo el presupuesto de la nación, el 20% del presupuesto de Chile está por ahí. Y con ese poder no supieron qué hacer. Perdón por la caricatura, pero yo soy fanático de Spider-Man. ¿Te acuerdas cuando el tío Ben le dice a Spider-Man, le dice, un gran poder implica una gran responsabilidad? Yo también tengo la sensación que el presidente Boric todavía no se da cuenta de la responsabilidad que tiene y el poder que tiene. Y recién hoy día, después de un periodo largo, podemos detener a alguien que faltó a su pega por estar carreteando, que fue denunciado por violación, que escondió pruebas, y nos hemos demorado casi un mes en poder detenerlo. Así que buena noticia, pero ruego que se aclare.
Que sea un poquito este caso, más rápido ya cuando ya ahora.
Y que el gobierno además tiene una deuda pendiente. Esto es lo penal, la responsabilidad es política, aquí nadie la ha pagado y alguien tiene que pagarlos para decirnos por qué. Pues se puede faltar a la pega un lunes, mandarse una embarrada como esta, cometer delitos, al menos alguno probado, como investigar las cámaras, y otros por probarse como una violación y pasar piola durante tanto tiempo.
Estamos junto con Sebastián Sichel, él es alcalde electo de Ñuñoa, también lo conocimos como ministro de Desarrollo Social 2019, el 2021 participó ahí en primaria, bueno, es conconino, así que nosotros acá en la radio también lo conocemos harto.
Del Concon National además.
Además, del Concon.
Exactamente.
Alcalde le vamos a decir, alcalde. Usted lo mencionó, está también el país está pasando por un montón de cosas. Hay un eje central que es el tema de seguridad. Acá, justamente en la región, que ahora es candidata, María José Hoffman, su eje principal es precisamente el tema de seguridad. ¿Qué tiene que decir además un ex ministro, también candidato presidencial en una primaria por ahí, y ahora alcalde, que también va a tener que ver mucho el tema de seguridad también en su comuna?
Vuelvo, tú sabes que me gustan los ejemplos personales, pero volví a Italia después de ser candidato presidencial y tomamos la decisión de volver a esta región. Mira lo que pensamos con mi mujer. Y te cuento un secreto, en el Cerro Concepción, en el Cerro Alegre en realidad, dimos una vuelta, nos encantó una casa, vine 3 veces a verla, vine con el arquitecto, la íbamos a remodelar. Lo saben ahora, testeamos un colegio en Valparaíso abajo en el plan y mataron a una persona en la puerta de la casa que íbamos a comprar y mi mujer me dijo, no, me cambió el plan. Me cambió el plan completamente de vida y yo dije, ¿cómo en esta región que yo amo está pasando esto? Y hagamos una regresión hacia atrás. Ajá. Lo que está pasando es que efectivamente tenemos un aumento brutal de la delincuencia. Sí. Mi sensación que el estallido social, como hubo dudas de si estar al lado de carabineros o la autoridad o al lado de los que hacían el desorden, el país era injusto y tenían razones muchas de las demandas. No quiero olvidarme nunca de esto, pero que el punto no era eso. Eran los que gritaban y golpeaban y ejercían violencia para poner esas demandas sobre la mesa y fuimos débiles en ponernos del lado de los que pedían orden y seguridad. Todos fuimos débiles, voy a hacerme cargo. Y lo que pasó es que al debilitar la autoridad empezó a subir el delito, hasta las cifras que tenemos ahora, hasta el punto que pueden matar a una persona en el Cerro Alegre y no es que no pase nada, pero no podemos prevenir casos como estos. ¿Por qué es tan importante el eje de seguridad? Porque estamos llegando tarde. Esa es la respuesta. Esto debimos haber reaccionado hace 4 años y haber hecho inversión en cámaras de seguridad, en una infraestructura de modelos predictivos, de selección de información para prevenir. Yo no quiero pillar a los delincuentes, quiero que no se cometan delitos y para eso se requiere una infraestructura en seguridad. Y la gran tragedia que tiene Ñuñoa, pero que también tiene el gobierno regional acá, es que quien es el gobernador actual, Mundaca, no tomó en serio este tema. Y de hecho hoy día me encontré en una entrevista con una declaración insólita de él. Quieren transformar a la región en el gran hermano porque la Pepa Hoffman decía pongamos cámara. Y le decía, no señor Mundaca, y lo emplazo. Yo quiero que mi mamá en la Cruz no viva detrás de rejas. Le puse rejas en el baño, la ventana chica, porque entró un gallo por la ventana chica en la casa la última semana y mi mamá me dice, veo rejas todo el día en una comuna maravillosa como era la Cruz. Yo lo que quiero es que haya cámaras para que mi mamá pueda salir y caminar libre, que sienta que no la van a robar y si la roban que lo vamos a pillar. Y por lo tanto la inversión que nos hizo en estos últimos 4 años nos está costando caro. ¿Por qué me vine y dejé Ñuñoa hoy día a apoyar a la Pepa Hoffman? Porque siento que esta región, si no hace la inversión en seguridad, se va a transformar en el paraíso del delito, como está ocurriendo hoy día. Y si hace algo, o gente como yo, que ama esta región, no solo no se va a venir a vivir acá, sino los que están viviendo acá se van a querer cambiar de esta región, y eso hay que pararlo ya, porque es una región maravillosa, y debería ser la región primera de Chile, como la misma Pepa Hoffman dice.
Alcalde, hablando también de lo que dice también María José Hoffman, o mejor dicho, los detractores de ella. Claro. Porque una de las cosas que dicen sus detractores es que ella estaría haciendo turismo electoral, que no es parte de la región. Pero obviamente, o sea, nosotros también lo hemos conversado acá, ella es parte de la región, ella vive mucho tiempo también en Santo Domingo, si no me equivoco. Además que fue diputada del distrito número 7, 2 o 3 periodos consecutivos. ¿Qué podría agregar también?
Me decían lo mismo a mí, me da risa, la izquierda es como, podría inventar nuevas canciones, porque me decían lo mismo a mí allá, entonces digo, va, qué raro, es la misma estrategia, pero es que yo, mira, primero, la discusión acá es si tenemos un buen gobernador y no si tenemos un mal vecino, entonces si Mundaca es vecino y eso es su gran orgullo, pucha, el vecino malo, porque sube el delito, se hace mala inversión regional, la elección acá se trata de tener un buen gobernador. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un buen gobernador? Lo primero, que conozca la región. No tengo ninguna duda que la Pepa Hoffman conoce esta región. Yo como ministro, escaté de yo le digo a la chica, la Pepa, me tenía loco con la inversión en San Antonio, con un CEFAM en San Antonio, con los problemas de los adultos mayores en San Antonio, cuando hicimos el IFE de cómo iba a llegar a San Antonio. O sea, no conozco a nadie más que se haya preocupado. Al señor Mundaca no lo conocí. A la señora Hoffman yo no la conocía antes de ser ministro y créeme que me dejó hasta acá, en el buen sentido de la palabra, preocupada por los temas de la región. Segunda reflexión que se necesita. O sea, si conoce la región, démoslo por zanjado, salvo lo soberbio o con superioridad moral del Frente Amplio, que siempre dicen que el resto no tan capo como él, te dice esto, la conoce de memoria. Segunda gran reflexión, ¿qué se requiere? Carácter. Pero carácter en serio. Tener la capacidad de liderar el cambio y poner la agenda donde hay que ponerla. La María José Hoffman le sobra carácter, para poner en agenda seguridad y tiene liderazgo para hacerlo y no tiene un tema. Mundaca lo que tenía era un tema, que era el tema agua, que es vital. Mi familia es de la provincia más crítica, sí. pero uno tiene que saber jugar con la pierna izquierda, la derecha, y lo que hace la BEPA es poner seguridad, pero poner comercio, poner una agenda compleja para un gobierno regional complejo. Tercera característica,
¿te acuerdas?
Lo último, y con esto termino. ¿Qué se requiere además? Menos fanatismo. Pues. Si cuando el Frente Amplio hace esto, que me lo hacían a mí, no, es que él es turista electoral, no, es que ya no sabe nada. Lo que hace es creerse que hay que votar por ellos porque son mejores. Y yo quiero votar por alguien que haga bien el trabajo, y eso se prueba en la cancha. Mundaca tuvo 4 años, hizo bien mal la pega, si no, no estaríamos hablando de delincuencia o los problemas del comercio, y por lo tanto lo que tenemos que evaluar es a quien está en el cargo, que se llama señor Mundaca, y que desde mi perspectiva lo ha hecho pésimo. Y por lo tanto, lo que necesita ahora es tener un nuevo gobierno regional, ojalá encabezado por la BEPA.
Muy cortito, porque se nos fue el espacio, pero también es otra pregunta ahí que también lo dicen los detractores, que no se puede hacer todo lo que dice María José Hoffmann que va a lograr porque no tiene las atribuciones como como futura gobernadora por un tema legal. ¿Es tan así?
Oye, vuelvo a la cosa.
Se lo pregunto porque usted fue ministro.
No, a mí lo mismo me dijo la Emilia Río en un debate, que yo hablaba que había que rajar las contribuciones. Me dijo, postúrate al Congreso, que eso no lo puede hacer un alcalde. Oye, los parlamentarios tampoco pueden construir un CEFAM. Tampoco pueden hacer inversión del ministerio. Y la Pepa Hoffmann sabía que no podían, pero para eso tocaba la puerta, me jodía, me llamaba, me mandaba mensajes, se paraba fuera de la moneda y conseguía las cosas. Si la pega de las autoridades no es decir lo que no se puede hacer. La pega de nosotros es hacer que pasen las cosas independientes si son todas contribuciones. ¿Yo como alcalde puedo rebajar las contribuciones? No. Créeme que voy a joder hasta el infinito a los parlamentarios para que legislen que se rebajen las contribuciones. Si Mundaca cree que la única pega es hacer lo que dice la ley, entonces no es un líder, es un burócrata, un funcionario que se dedica a hacer burocracia. ¿Qué es lo que hace el Frente Amplio? Llegan, prometen sueños. Boric prometió que gratuidad en la educación, y después... cuarto retiro que me tocó en la campaña y después llegan puchas que no se puede. Yo prefiero mil veces liderazgos que hacen que las cosas pasen, y en esto el rol del gobernador no es solo un rol institucional burócrata de tener una peguita para decir la norma dice esto, es liderar, y ojalá la Pepa tenga claro que no tengo ninguna duda que va a ir a molestar a los ministros, hasta mi año Ñuñoa me va a conseguir convenio si es necesario para hacer las medidas. Cuidado con esa crítica otra vez de la superioridad moral del Frente Amplio.
Le queremos dar las gracias a Sebastián Sichel, alcalde electo de Ñuñoa, y le voy a dejar así brevemente los micrófonos de la radio porque ahí Rolando ya me está mirando, pero para que dé un mensaje a los festivaleros porque debiesen votar por María José Jó.
Y a lo primero, cariño a todos los auditores, yo fui auditor de esta radio mucho tiempo, pero un llamado a los que votaron blanco, los que votaron nulo, la gente de centro, como yo, a los liberales, esta decisión es crítica para la región. O seguimos como estamos y esta región pasa no solo a ser la quinta, sino probablemente la última región en desarrollo de Chile, o la ponemos en la prioridad. Se necesita activar el comercio, proteger la delincuencia, tener una verdadera red de protección social. Votar nulo hoy día es votar porque las cosas sigan igual. Voten por la Pepa Hoffmann. Yo doy garantía de que no hay nadie con más liderazgo para sacar a la región adelante que ella. Así que un llamado a mover la aguja en esta elección.
Muchísimas gracias al alcalde electo de Ñuñoa, Sebastián Sichel, también ex ministro y también muy amigo acá de la Casa de Radio Festival. Así que muchas gracias, Sebastián, y que tenga bonito día.
Muchas gracias.
Y seguimos. Claudito Gómez ya está instalado ahí en el segundo.
Muchas gracias, Alejandra.
De nada, gracias a ti, Claudito.
Que tengas un